Radio Cuyum.
Continuamos aquí, son las 11:06 minutos exactamente en Parar la Olla.
Bueno, Mariela, con una noticia, el gremio docente en San Juan ha firmado un 50% de aumento, ¿no? Uh-huh. Para marcar algunas cosas. Más la otra noticia que de la cual que no vino como noticia, pero se dieron cuenta las y los docentes de Mendoza esta mañana tempranito. Uh-huh. Debían tener el incentivo y el pago de material didáctico depositado, según anunció el gobierno. Bueno, amanecieron todas las y los docentes con la novedad de que no tenían depositado.
No estaba depositado nada. Bueno,
mientras se están desarrollando asambleas en las escuelas para ver cómo se actúa frente a esta desidia del gobierno que sigue anunciando las clases presenciales. Pero quien nos va a contar cómo viene esto es Mirta Fajet. ¿Cómo estás, Mirta? Muy buen día.
Hola, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo están todos y todas?
¿Qué tal, Mirta? ¿Cómo estás? Buen día.
No tan bien como los sanjuaninos, ¿no? Que le dieron 50 aumentos. ¿Qué va a ser?
Bueno, nosotros estamos realizando asambleas, se están realizando en las escuelas para ver, ¿no es cierto?, los mandatos para los plenarios, ya sea departamentales y provinciales. Y sí, hay muchísimo enojo porque esto no es la primera vez que ocurre que uh-huh. no nos depositan ni el incentivo ni la ayuda útil, que es dinero que viene de Nación. Esto uh-huh. sucede todos los meses, ponen una fecha y por lo general no se cumple. O hay que estar preguntando cuándo depositan. Esto también es terrible porque, es decir, el gobierno no lo pone en la provincia, lo manda a la Nación. Y la Nación, según tenemos entendido, lo ha mandado en tiempo y forma. El que no está cumpliendo es el gobierno provincial. Totalmente. Que no nos está depositando en tiempo y forma lo que corresponde, ¿no es cierto?, por la paritaria nacional. Entonces, uh-huh. indudablemente hay un enojo. ¿Y por qué el enojo? Por la necesidad que tenemos. O sea, nuestros salarios son tan bajos que esa pequeña suma del incentivo más el material didáctico, bueno, hace falta en todos los hogares en estos momentos.
Imagínate,
¿no?,
un 23 de febrero, claro, quedando 5 o 6 días para terminar uh-huh. el mes. Más uh-huh. de uno estaría esperando.
Y para empezar las clases el lunes.
Claro.
Claro, es más, o sea, la gente necesita, justamente uh-huh. para empezar el lunes, si es que empiezan, necesita comprar las cosas para sus hijos e hijas. Uh-huh. Entonces, es una situación de que es una urgencia, ¿no? Uh-huh. No corresponde que el gobierno no deposite en tiempo y forma porque la plata no le corresponde a ellos, es de los trabajadores y trabajadoras.
Mirta, dijiste, si empiezan las clases, ¿cómo vienen? Más allá de que eso lo decidirán en las asambleas y los plenarios, sí, pero vos que vas recibiendo los datos, los mandatos de las escuelas, ¿cómo vienen los ánimos y qué vienen planteando las y los docentes en las asambleas escolares?
Mira, tenemos varias posiciones. Hay compañeros y compañeras que están debatiendo de hacer un paro por tiempo indeterminado hasta que esto se solucione. Uh-huh. Hay en otros casos que están pidiendo 48 horas, ¿viste? Pero uh-huh. Está muy, muy difícil de sacar el paro por tiempo indeterminado porque justamente los compañeros y compañeras sacan cuentas. Si tenemos un salario por debajo de la línea de pobreza, debajo de la línea de indigencia, pensar en el descuento del ITE en aula, en el caso de docentes, y los celadores que están bajo la línea de indigencia, bueno, se complica un poco para las medidas de lucha.
Claro.
Pero, bueno, por lo menos estamos tratando y se está viendo que paro va a haber. Lo que no sabemos es con cuántas horas, si vamos a llegar a 24, 48, 72 o paro indeterminado. Uh-huh. Eso, bueno, se va a definir indudablemente en el plenario. Hay varias posturas. Pero sí, hay muchas asambleas que están resolviendo por el paro.
Uh-huh. Mirta, los otros días...
No solamente, sí. Sí, no es solamente el paro, digamos, por una cuestión salarial, sino hay las una situación de que los insumos de limpieza y desinfección todavía no están llegando, la capacitación para celadores, para saber cómo tienen que limpiar y trabajar en la escuela, tampoco se ha hecho. Entonces tenemos el plan de vacunas que aparentemente no va a llegar y bueno, hay muchos compañeros y compañeras que tienen miedo de presentarse. Digamos, extraoficialmente podemos decir, o sea, más o menos por algunos casos que hemos estado relevando en algunas escuelas, ya se han presentado casos de COVID por en distintas situaciones de docentes, preceptores, ¿viste? Uh-huh. Entonces, que eso yo veo lo que mandan los medios, ¿no es cierto? No son las estadísticas que están mandando. Ayer decían, creo que 162 casos. No, nos están mintiendo. Uh-huh. Eso también nos están engañando de que no es así. O sea, hay muchos más casos desde que empezamos con la presencialidad. ¿Qué va a pasar a partir del 1 de marzo, cuando ya van a estar mucha más cantidad de alumnos y alumnas en las escuelas? Entonces, totalmente, es una situación que no tenemos protocolo. El protocolo se tendría que haber salido ahora. Uh-huh. Estamos a días del inicio y no tenemos el protocolo. No tenemos la resolución de la provincia, que si bien dicen que va a ser basada en lo que manifestó el Consejo Federal de Educación, pero todavía no se ha publicado nada.
¿Saldrá, Mirta, como lo de las jornadas, que te lo mandan el mismo día de las jornadas, por ejemplo, para claro, que la gente sepa? Pero te cuento una cosita.
Si bien estaban en el calendario escolar, lo que no estaban eran los temas los que se iban a trabajar, digamos.
Totalmente.
Que desayunar el mismo día.
Lo que charlábamos con Mariela, que ya los están pidiéndole a los padres y madres, uh-huh, que lleven papel higiénico, alcohol en gel, 2 barbijos el niño,
rollo de cocina,
jabón líquido. Uh-huh. ¿Y el Estado de qué se hace cargo de la salud en las escuelas? Esa es la pregunta. De nada.
No se hace cargo de nada.
Como no se hizo cargo de las clases, eso lo hemos dicho nosotros acá y lo vamos te lo decimos a vos, si ha habido clases es gracias a las y los docentes que han invertido en computadoras, tiempo, demás, ¿no?
Exacto, el gobierno no se está haciendo responsable de nada, simplemente de salir a los medios a decir algunas cosas, porque lo fundamental, que sería el protocolo y los insumos, no los están dando. Recibieron donación y no ha llegado a todas las escuelas. Entonces, a ver, ¿en qué condiciones vamos a iniciar el lunes si es que esto se inicia? ¿En qué condiciones? ¿Con qué escuela? Con una escuela que no es segura. No está nada dado para la bioseguridad de los compañeros que van a tener que encargarse, nuestros celadores y celadoras, y de los docentes, directivos, de todo el personal que está en la escuela, y después de los alumnos. ¿Qué pasa si no tenemos justamente ese protocolo para la higiene, para la prevención? Vamos a tener más casos, es más caso el transporte público sí van a ser desinfectados. Bueno, quiero ver si es cierto, porque en el transporte público hoy vienen llenos.
Imagínense cuando empiece la clase. Te cuento un caso de una escuela histórica para que la gente vaya y corrobore. El Colegio Nacional Agustín Álvarez denuncia de sus docentes, tienen un termómetro digital que está en la puerta, un recipiente de alcohol en gel que está en la puerta para el que entra, y hasta la semana pasada había un celador o celadora que estaba a cargo de eso, entonces no podía limpiar los baños, por ejemplo. Y aprovecho para hacerte una pregunta, Mirta. Se habla de que las madres y padres van a tener que firmar como algo en las escuelas cuando lleven a sus niños.
Como una autorización, si no el niño no puede ir a clase.
¿Qué hay de eso? De cierto.
Lo han estado haciendo y lo han estado haciendo en otras provincias también. Uh-huh. Pero en realidad es quitarle la responsabilidad, ¿cierto?, al gobierno escolar, de decir que los padres se van a hacer cargo de decir, bueno, yo autorizo que mi hijo vaya a la escuela y bueno, si le pasa algo a mi hijo, yo soy responsable porque lo dejé ir.
Pero digo,
una cosa así.
Esto está claro.
Ahora,
que,
más allá de que, sí,
que es una institución del Estado. Por más que uno le firme, el responsable es el Estado. Es como...
Esos son derechos irrenunciables, digamos, de nuestros alumnos y alumnas y de los trabajadores y trabajadoras.
Tal cual.
Por más que nos hagan firmar ese papel, el Estado no se puede correr.
Totalmente.
El Estado no se puede correr. Ellos tendrán que evaluar lo que están haciendo, que también, a ver, es como valerse de a veces ignorancia de muchos de nosotros y nosotras por el hecho de decir, ah, bueno, la firma, bueno, está bien, dice, no pasa nada, pero ¿qué pasa si algo sucede, si hay contagios, si una escuela se contagian muchos alumnos, alumnas o trabajadores y trabajadoras? El Estado es responsable.
Y que eso va a pasar, Mirta, va a pasar seguro.
No puede jugar con eso.
Totalmente.
No puede jugar con eso. Está jugando con la salud de la población. Está jugando con la salud de nuestros estudiantes y estudiantes y de todas sus familias y de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, acá tenemos que ver la situación de que esto es una irresponsabilidad del gobierno. Igual que el llamar a la presencialidad en las escuelas que no están en condiciones ni dando los insumos necesarios para la escuela segura.
Totalmente.
Para el transporte público seguro. No está existiendo eso. Así
totalmente.
Que, bueno, Nosotros creemos que es una falta de responsabilidad y coherencia también del gobierno escolar. Porque, Mirta, o sea, tenemos, sí. Nos dicen que nos cuidemos, pero no nos dan nada para que nos cuidemos. Y muchas familias no tienen hoy dinero para comprar lo que les están pidiendo que lleven.
Totalmente.
Mirta, eso tendría que dar el Estado.
Y para ya cerrar y despedirte, traemos un recuerdo y que nos dejes tu reflexión. Los otros días encontré uno de los primeros afiches que la gestión de ustedes, el SUTE, sacó, un mapa del país con la foto de Cornejo, inicios del 2018, donde decía los salarios más bajos de docente. Digo porque ahora se llenan la boca, y 18, 19, 20, 21, 4 años, y la cosa sigue igual. Bueno, no, tu peor, reflexión.
Sigue peor. Sigue peor, la cosa sigue peor. ¿Por qué? Porque en el mandatos de Cornejo logramos el último año de su mandato una paritaria que tenía la cláusula de indexación mensual. Entonces, si bien no tuvimos una recomposición salarial, tuvimos, por ejemplo, ese aumento que llegó a fin de año siendo un 54%, o sea, empatando con la inflación. Claro. Pero hoy estamos muy por debajo de eso, porque no tuvimos recomposición salarial en el 2020, no tuvimos ningún tipo de aumento, y hoy tenemos un aumento por decreto con cifras en negro. Entonces, estamos peor cuando el costo de la canasta familiar se ha ido a 50.000 pesos, y muy pocos los que pueden llegar a 50.000 pesos son los compañeros que tienen muchísima antigüedad y zona. El resto no llega a nadie. No llega a nadie. Exacto. Desde el sueldo inicial, que porque siempre toman el caso, digamos, ven toman el caso testigo, que es el que no tiene antigüedad ni zona, que está en 23.000, 24.000 pesos, toman el del docente de 10 años, porque es mayor cantidad de compañeros y compañeras con esa antigüedad. Pero, ¿y qué pasa con los que recién se iniciaron? ¿Y qué pasa con nuestros compañeros y compañeras celadoras? O sea, entre 18 y 19.000 pesos de salario. ¿Cómo viven? O sea, estamos peor.
Por debajo de la indigencia.
Sí, por debajo de la indigencia. Desde que asumió Suárez, no se nos ha dado absolutamente nada. Reconocimiento de palabras y de aplausos, pero en lo salarial, absolutamente nada. Así que estamos peor, peor. Por eso es que también llamamos a la reflexión a nuestros compañeros y compañeras. A veces, en las medidas de lucha, es cierto, vamos a perder porque nos van a descontar el ítem aula, sí, sí. Que para nosotros es inconstitucional porque el derecho a huelga lo tenemos en la Constitución. Ellos dicen, bueno, hagan el paro, hagan la huelga, pero no se les descuenta, día no trabajado, día no pagado. Esto viene de, no sé si después de Borbón, por allá viene.
Sí.
Entonces, esta situación, si vos decís que te van a descontar tanta plata, pero a veces tenemos que perder para poder ganar. Y la única medida de lucha realmente que nos puede beneficiar, que el gobierno obligarlo a sentar, es el paro. No hay otra.
Realmente.
No hay otra. Porque todo lo demás que hacemos, caravanazos, los tuitazos que le dicen, todo lo que sea por las redes, el gobierno no le molesta ni le hace nada.
No. Lo ve pasar y después sigue.
Claro, es lo único, es el paro. Es decir, y sí. Inclusive tenemos la posibilidad de la retención de tareas, porque el gobierno viene incumpliendo absolutamente todo lo acordado. Entonces, eso es un derecho que nos da el Código Civil en el artículo 1031, que podemos hacer retención de tareas porque el gobierno ha incumplido en todos los acuerdos. Entonces, a ver, tenemos que hacer una medida. Yo llamo la reflexión a los compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras de la educación, de que nos unamos en un paro fuerte. No sé, ¿cómo salimos adelante? Haremos ollas populares. De alguna manera vamos a salir, pero tenemos que parar. Tenemos que parar y demostrarle que la fuerza la tenemos nosotros.
Y las familias también tienen que
acompañar. Y las familias acompañar.
Sí, sí, ¿no? Tal
cual. Por supuesto, la familia, sí. Bueno, como se los dije la vez pasada, la familia acompañar, porque está en juego la educación de sus hijos, la salud de sus hijos, con escuelas que no están seguras. Entonces es una lucha de conjunto, una lucha de la sociedad debiera ser, ¿no?
Tal
como
cual.
En otros países los mejores que ganan son los docentes. Es todo lo que preparan a la gente para el futuro. Creo que acá estamos, como se los dije en la nota anterior, llamando a la unidad, ¿no es cierto?, de toda la sociedad para defender la educación pública y una educación de calidad y en escuelas en condiciones, en escuelas seguras, con todo lo que necesita y que implica en estos momentos por la pandemia, para no arriesgar la vida de nadie y que podamos volver a las escuelas, pero contentas y felices de que tenemos una escuela que nos está cuidando, que es una escuela segura, que tiene todo lo que tenemos que tener y que no nos vamos a contagiar.
Una escuela digna, Mirta.
Digna, absolutamente, sí. Uh-huh. Sí.
Mirta, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu concepto y por tu claridad. Y bueno, para lo que necesiten, la Radio Cuyum acá a disposición.
Muchísimas gracias, compañeros, y un saludo a todos. Y nos vemos en la calle el día lunes.
Perfecto.
Sí, espero verlos.
Sí, ahí estaremos. Bueno. Un abrazo.
Un abrazo,
Mirta. Muchas gracias. Abrazo para todos. Chao, chao.
Bueno, Mirta Fajet, Mari, de el SUT, el Sindicato Unido de Trabajadores del Estado.
Clarísimo.
Reforzando esto que veníamos charlando, que venimos de la semana pasada, ¿no?
Yo hablaba la otra vez con
la
Mirta.
La poca claridad, o sea, el lunes empiezan las clases, entiendan los oyentes, las vecinas y vecinos, no está claro cómo tiene que actuar el celador, qué hay que hacer, qué cosas, los protocolos, nada. Nada, bueno.
La otra vez hablábamos con Mirta, justamente, que ella mencionaba la nota anterior, donde hacíamos esta reflexión, ¿no? Yo creo que esto es una lucha de las familias también, porque pudimos darnos cuenta que el año pasado la tarea docente, esta tarea que tuvimos que hacer mamás y papás en la casa, con lo que se podía, con el gran apoyo que nos daban los docentes, pero reconocimos el valor, reconocimos ese trabajo, y yo creo que es el momento también de apoyar a toda esta lucha docente que es tan importante para la educación de nuestros niños y nuestras niñas.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.